Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día pasa por varias claves. Primera, el gobierno aprueba la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias, lo que es zona catastrófica, a los territorios que sufrieron la dana de principio de este mes. En total son 28 comarcas de 9 comunidades autónomas las que recibirán ayudas por los daños ocasionados por el temporal. Segunda, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dice que siguen alejadas las opciones de iniciar las negociaciones de paz en Ucrania. Recalca que es necesario seguir ayudando a las tropas ucranianas. Tercera, la Unión Europea y China retoman el diálogo comercial en una serie de reuniones llevadas a cabo en Pekín. El gobierno chino dice que están preparados para expandir la importación de productos de la Unión, pero espera que desde Bruselas no se impongan impedimentos a los productos tecnológicos chinos. Y cuarta, la actriz Sofía Loren, de 89 años, ha sido operada de urgencia tras sufrir una fractura de cadera al caerse en su casa en Ginebra. Pasará varios días hospitalizada y tendrá que someterse a rehabilitación. La familia de Sofía Loren informa que la intervención ha salido bien. No nos vamos a olvidar de Ucrania ni del pueblo ucraniano. Lo dijimos tras visitar hasta en dos ocasiones aquel país. La última hace un par de meses, cuando pudimos entrevistar al presidente Volodymyr Zelensky.
Hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Y a la radio, a mi buzón de la linterna, han llegado muchos mensajes de desplazadas ucranianas hablando del presidente, hablando de volver a su país. Un mensaje para ellas.
Un mensaje para ellas.
En este año y medio de guerra hemos aprendido mucho de Ucrania. Un pueblo muy orgulloso, disciplinado, que se mantiene firme frente al invasor. La guerra en Ucrania ya no ocupa los primeros minutos de los informativos, la política, las elecciones y otras zarandajas han desplazado el dolor de las gentes de aquel país. Los soldados siguen heridos, los soldados siguen cayendo bajo las bombas rusas. Entre tanto, la población civil intenta recuperar su vida con el bullicio de los niños en el cole, el ruido de los puestos de los mercados, las sirenas, las alarmas. En ocasiones, Ucrania suena así. Hace nada estuvimos en un refugio a las afueras de la capital y escucha la voz de Ruslana. Con la piel de gallina volvemos a casa. El Hospital Militar de Zaragoza lleva más de un año acogiendo a soldados ucranianos heridos en la guerra, con todo tipo de heridas. El 5 y el 19 de mayo llegaban en dos vuelos militares medicalizados los primeros heridos y desde entonces 72 combatientes han recibido y reciben ayuda en este centro. Un lugar casi mágico en el que no solo se colocan prótesis, se curan heridas, también se cura el alma y la emoción de estos soldados, de sus familias, hasta los milagros. Vamos a conocer la historia de esta gente y vamos a conocer al equipo médico que les ayuda. El Hospital Militar de Zaragoza se encuentra en el barrio zaragozano de Casablanca. Es el típico edificio clásico, hospital visto desde fuera, pero cuando entras y sabiendo lo que vas a ver, te corre un gusanillo muy especial por el estómago. Juan Antonio Lara Garrido es el general médico, director del Hospital General de la Defensa de Zaragoza. Mi general, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿Se acostumbra uno, por muy militar que sea, por muy médico que sea, se acostumbra uno a estos pacientes?
Bueno, la verdad es que uno empatiza con ellos y el sufrimiento de estos pacientes lo haces tuyo. En mi caso, que he estado en diferentes misiones, pues siempre he creído que la última misión, porque ha ido en aumento, ha sido la peor. Entonces estuve tras el terremoto de Haití en 2010, cuatro meses con bastantes niños muertos, tal, creía que eso ya había tocado fondo. Luego me vino la pandemia en 2020, ya como director de este hospital, y este hospital, que está rodeado de cinco residencias de ancianos, pues tuvo una carga asistencial y de sufrimiento que se han vivido dentro de estas paredes muy grande. Pero ahora esto viene los heridos de Ucrania, ¿no? Y ves que el sufrimiento es igual en cualquier ambiente. Y esta gente sufre, no solo por sus lesiones físicas, por sus lesiones psicológicas propias, pero sobre todo lo que más les hace sufrir es por los familiares que dejan allí. Eso es lo que más, por sus seres queridos que están allí.
Antes comentaba que la guerra de Ucrania ha desaparecido de las primeras páginas, de las portadas de los informativos. Algunos nos empeñamos, y lo voy a seguir haciendo, en que se mantenga lo más alto posible. Para explicar a la gente la guerra, deberían conocer a estos pacientes. ¿Esto es la guerra de verdad?
Sí, por supuesto. Nosotros, todos los que estamos aquí en el hospital, todos los trabajadores del hospital, el personal militar y el personal civil, el conjunto de los trabajadores y parte de los trabajadores del Miguel Servé, que también colaboran con nosotros, entienden la guerra de otra manera, conociendo a esta gente, ¿no?
¿Cuál es el denominador común? Porque hay pacientes severísimos de maxilofacial, de oftalmología, de trauma por las bombas. Hay pacientes torturados. No sé cómo se puede curar esa cabeza. Pero, ¿cuál es el denominador común?
Bueno, el denominador común es el echar al invasor ruso de sus tierras, y tienen un sentimiento de victoria y de superación tremendo. De hecho, todos ellos, los que están aquí, quieren recuperarse de sus lesiones para volver a luchar, pero no para ir al frente a luchar y combatir, porque ellos consideran que ir a su casa es estar en el frente. Nosotros tuvimos el caso de Denis, que tenía toda la cara destrozada, se le reconstruyó facialmente la cara, lesiones en el hombro, etcétera, y luego nos mandaba fotos ya luchando. Y yo, ya hace muchos meses de esto, le preguntaba, ¿estás en el frente? Y dice, no, estoy a 10 kilómetros de mi casa, en el frente. O sea, es que su casa es el frente.
El general Lara es el director del hospital, pero te voy a presentar a los verdaderos protagonistas de esta historia. Alina va a ser un personaje fundamental en este tema del día. Alina Klotchko es la presidenta de AURA, Asociación de Ucranianos Residentes en Aragón. Va a ser nuestra intérprete. ¿Qué tal, Alina? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Estás muy bien, estás sonriente, pero cuando ves a tus compatriotas en estas circunstancias, tiene que ser una mezcla, ¿no? De que están seguros, están en España, están bien como tú, pero por otra parte, qué pena, ¿no?
Sí, es que yo estoy analizando lo que hago durante este año y me doy cuenta que cuando yo traduzco, yo soy la traductora y solo paso la información. Pero cuando por la tarde me vuelvo a casa, yo soy Alina, soy una persona viva, y estoy pensando de escribir un libro.
Me extraña, tienes unos testimonios increíbles. Cada personaje a los que has traducido tiene una novela, ¿eh?
Sí. Por supuesto.
Son vidas de libro. ¿Cómo acabas en Zaragoza? ¿Qué haces aquí?
Yo llegué en 2015 aquí con mi familia, pero al pedir ayuda yo no tenía dónde acudir porque no había ninguna asociación y no tenía idioma, nada. Y claro que me encontré muchos problemas. Y por esto yo fui de voluntaria con Cruz Roja y así poco a poco empecé a ayudar a la gente. Y los mismos de Cruz Roja también me han dicho que si tú te montaras una asociación, puedes ayudar más, ya con mi experiencia también.
Y con todos los idiomas que tienes en la mochila, que tienes muchos.
Sí,
porque Alina habla ucraniano, claro, ruso, polaco, inglés. ¿Tú viajas en el avión militar cada vez que van a por heridos a Polonia y los traen?
Sí.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa aventura?
Bueno, cada vez no sé quién voy a traer, qué historias me contarán, qué necesidades van a tener, pero cada vez tengo en memoria, por ejemplo, uno que tenemos herido, que todo el viaje me buscaba con los ojos, hasta que yo debería estar todo el viaje al lado de él, porque hasta hoy confía en poca gente y a mí me ha acogido desde el avión, digamos.
Por lo general, ¿hablan más de sus heridas y de su batalla o hablan más de su familia?
bueno, quien tiene familia, claro, de familia, pero más hablan de batalla conmigo. Cómo pasó, lo que han visto, cómo han solucionado. O, por ejemplo, hasta uno que me ha dicho que una cosa cuando ves muerto ruso y otra cosa cuando tú te pasas y ves muerto ucraniano. Que son cosas muy distintas para ellos. No sé si puedo decir, pero es decir que nunca pensábamos que nos vamos a alegrar por una persona muerta, pero así sienten cuando pasan en un pueblo y ven cuerpo de ruso y de ucraniano.
Claro, lógicamente. ¿Están deseando volver a su país?
Muchísimo, muchísimo, hasta que tengo 1 millón de mensajes de cada uno, que Alina, acelera por favor esta cirugía, Alina, por favor, porque ellos, lo que psicólogos dicen, que está mal, que están en contacto con sus compañeros porque les afecta de manera psicológica, pero no pueden no estar porque ellos echan de menos. O, por ejemplo, hubo una historia cuando uno estaba aquí curándose y fallecieron sus compañeros, además que eran sus amigos. Y él dice, y si hubiera estado yo, igual que yo debería sacarles, igual que yo hubiera podido ayudarles como primera... como de los primeros, y aquí se enfadan porque dice, yo aquí tranquilo, no hay sirenas, no hay bombas, y ellos estaban a paso de muerte y algunos que sí que fallecieron.
¿Alguno tiene alguna duda de que van a ganar la guerra? ¿Están seguros de que van a ganar la guerra?
Quien conozco yo sí que están seguros, y dice que no tenemos ni otra opción, porque también algunos vienen y nos dicen que no queremos que se repite dentro de 10 años, tenemos que acabar esta guerra para siempre. Por esto no tenemos que dejar ningún tipo de terreno ni nada para echarlos una vez para siempre. Como algunos me han dicho, no quiero que tocara esta guerra a mis niños o a mis nietos.
Lo que ya pasó con el Donbass y con Crimea hace unos años. Ese es el problema. Oleg, cuéntame hasta donde quieras. Cuéntame tu vida, por qué acabas aquí y qué te ha pasado.
Почуваюсь добре. Опинився тут.
Me encuentro aquí muy bien. Llegué aquí porque perdí los ojos por mi Ucrania. He dejado mis ojos por mi patria. Me encuentro aquí porque me han cogido, me invitaron a España a hacer un tratamiento. He encontrado aquí mi amigo Manolo, que me ayuda muchísimo.
Ahora conocemos a Julia, su esposa, a Manolo, el técnico de la ONCE, a Vanessa, la terapeuta ocupacional, que se han convertido los tres en los ángeles de la guarda de Oleg. Volvamos al protagonista. Oleg, ¿tú eres militar?
Так.
¿Te puedo preguntar qué pasó aquel día?
Monocular, reversa, dal blik y sniper, в ухо.
Estuve mirando a los prismáticos y
un... Я позиції тримав, з автомата відстріляв. І ховався, пригинався, орка кулі я дістався. Він поцілив прямо в око. Впав на землю я вже боком. На землі лежав, не здався, та до рації дістався. Доповів, що я 300-й і мені потрібен спокій.
Él está contando porque yo sé que escribe poemas. Y hace poco me han dicho que le ha hecho un poema sobre sí mismo. Y ha sido respuesta de su poema un trozo a vuestra pregunta. Entonces, él estaba mirando a prismáticos y un francotirador disparó y una bala entró a su ojo. Entonces, así era herido por un francotirador.
¿Es un milagro que esté vivo, Oleg?
Це чудо, що ви живі, Олег.
Так. Життя перфекто.
Sí, la vida es perfecta. La vida es perfecta.
¿Cuándo ocurrió? ¿Hace cuánto tiempo ocurrió el ataque?
Primer día de mayo.
Hace solo 4 meses, 5 meses.
4-5 meses, ¿tac?
¿Cuánto tiempo lleva en España? ¿Cómo fue el traslado? ¿Cómo fue la aventura de llegar a España?
Me han acogido muy bien. Yo me encuentro muy bien. Estoy aquí desde hace 2 meses y medio y tengo esperanza que saldrá todo bien.
El ángel de la guarda principal de la vida de Oleg es su mujer, Julia. Julia, ¿estás orgullosa de Oleg?
Sí, sí, claro que sí. Yo enamoré cuando él estaba bien de salud, pero con la guerra él perdió la vista. No tenía ni duda. Yo me volé a visitarle y estamos juntos y soy muy orgullosa por él.
¿Cómo va a ser el futuro? ¿En Ucrania? ¿Tienen familia? ¿Cómo va a ser su vida?
Creo que nos quedaremos en Ucrania. Cuando se terminará la guerra, yo creo que nos podemos aumentar nuestra familia y creo que todo saldrá muy bien.
Hemos conocido a Oleg, hemos conocido a Julia y Oleg ha citado a su amigo Manolo. Manolo, ¿tú a qué te dedicas?
Bueno, yo soy técnico de rehabilitación de la ONCE.
¿Eso qué es?
En realidad tendríamos que llamarnos técnicos de autonomía personal. Trabajamos el que las personas con discapacidad visual, en este caso con una ceguera total, pues sean capaces de rehacer su vida funcionando de otra forma.
Imagino que es muy distinto enseñar a alguien que ha tenido un desprendimiento o que se va quedando poco a poco ciego y tienes que enseñarle, pero ha visto que un caso tan traumático, que en segundos pierda la vista para siempre, que no se haya acostumbrado a perder la vista poco a poco, que tiene que aprender desde a comer hasta alinearse una ensalada, hasta lavarse los dientes.
Bueno, en realidad la ceguera total pues hay que trabajar unas técnicas y lo novedoso con Oleg para mí, claro, es que viene de otro país. El otro día le estaba enseñando cómo se colocan los cubiertos en España, en Ucrania se colocan de otra forma. En movilidad he estado viendo Mígorov, que es el pueblo de ellos, y es que no se parece nada a nuestras ciudades. Entonces tengo que buscar zonas por las que tengan alguna similitud y por las que pueda funcionar.
Ahora entiendes por qué ellos quieren ser Europa y no quieren ser la Unión Soviética.
Sí, sí.
Razones obvias.
De todas formas, yo esta mañana estaba hablando con Oleg y le he dicho que Ucrania tienen que reconstruirla.
Claro.
Y que él puede aportar su granito de arena con todo lo que ve aquí, todos los avances que los vayan incorporando en la reconstrucción de Ucrania.
Manolo, ¿qué es lo que más te impresiona de él?
Las ganas que tiene de aprender, porque lo lleva muy bien. Quiere decir que en eso sí que hay diferencia, que a veces hay españoles que, claro, sin un trauma lo llevan fatal, por eso en nuestro equipo pues hay una psicóloga que les ayuda en el ajuste, pero Oleg está decidido a aprender y es tirar para adelante y es un optimismo, la verdad es que te contagia.
Impresionante.
Sí.
Vanessa, terapeuta ocupacional, ¿cuál es tu trabajo?
Yo con Oleg empecé hace un par de meses y empezamos sobre todo practicando la discriminación tanto táctil como auditiva, porque a fin de cuentas pues ahora son los sentidos con los que él, su forma de ver el mundo. Entonces hacíamos mucho trabajo de reconocimiento mediante el tacto, diferenciar tamaños, temperaturas y luego de audición, de saber si el sonido va hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, si se mueve, si está fijo en un sitio, el saber guiarse por el sonido, porque
¿Cómo es vuestra relación con ellos? Porque no es un paciente normal, para su desgracia y por las circunstancias. Debe ser difícil, ¿no?, para ti.
A ver, no sé, es que en terapia ocupacional, pues como abarcas tantos campos, ya. No sé, yo creo que estamos como un poco...
Y ves casos muy
sí,
heavy, claro, claro.
Entonces yo creo que estamos como bastante acostumbrados a tratar con personas que les han pasado...
Cosas terribles.
Sí.
Pero tan terribles como que te revienten la cabeza de un tiro.
Hombre, igual a tanto no, pero es que la verdad es que el sentido del humor y la capacidad de lucha que tiene ya. Oleg es inigualable, A mí me sorprende
eso
el día
a decir,
día.
Eso te iba a decir. Se lo he preguntado a Manolo. ¿Qué es lo que más te impresiona de Oleg y de Julia? Porque esto es un tándem, me parece.
Son lo que dice Manolo, las ganas de aprender, la iniciativa que tiene, que estás todavía explicándole el ejercicio y ya quiere hacerlo antes de que termines de explicárselo. el sentido del humor, que se ríe, su relación que tienen, de el amor que se demuestran entre ellos, que dices, jolín, con lo que han pasado, o sea, esas ganas de superación y de que todo vaya hacia adelante, a mí me parece algo impresionante.
Les voy a hacer la misma pregunta a los dos. Empiezo por Julia. ¿Cómo va a terminar la guerra? ¿Esto va a durar mucho y cómo va a terminar?
No,
seguro que se terminará con nuestra victoria. Espero que más o menos un año, no más. Mi opinión personal, al mínimo hasta 2025. Y si se cambiará nuestro gobierno, esperamos, yo creo que este cambio, cuando participará la mujer, que dice que se cambiará por mejor. Cuando llegará al gobierno, la mujer.
¿Y quién va a ganar la guerra?
¿Y quién va a ganar la guerra?
Неодмінно, тільки Україна, це перемога за нами.
Sin duda Ucrania, solo Ucrania. Victoria es nuestra.
Que tengan suerte y muchas gracias. Andriy lleva una prótesis total en la cadera izquierda. Fue herido mientras bombardeaban su unidad. Andriy, ¿cómo estás?
Muy bien.
Toma, empezamos en español. Cuéntame cómo fue el ataque, cómo pasó.
Bueno, es que tenemos una unidad que se dedica en atacar. Es decir, somos primeros que entramos y ya otras unidades vienen por atrás y hacen su trabajo. Pero también nuestra unidad está dividida en distintos sectores, digamos. Yo pertenecía a artillería y yo era una persona que corrige. No sé, un corregidor,
dice. Corregувальником цієї артилерії.
¿Y qué pasó?
Ситуація досить банальна, як і в більшості.
Estamos atacados con artillería, que los rusos, digamos, tiraban misiles. Y él dice que dicen que cada herido nunca oye su misil. Pero dice, en mi caso sí que yo escuché, porque yo escuché este misil que voló encima de mí, golpeó la madera, el árbol, y metrallas me hirieron.
Попали по мені і по моєму командиру. Нас двох поранило було.
¿Y qué tal con esta gente? Con el general, con estas dos, ¿qué tal?
І як тебе справи з цими людьми, з генералом, з цими двома?
Dime la verdad,
Але правду каже, правду каже.
Та ні, все чудово.
Me gusta todo. El resultado buenísimo. Yo hace un año no pude imaginar que llegaré a este resultado. Y además que todo funciona en conjunto, digamos. Y ayuda de psicólogos, y antibióticos, y cirugías, y rehabilitación. Yo veo un resultado perfecto y buenísimo. Ahora yo sigo recibiendo tratamiento de antibióticos, pero más ahora llegó este momento que hago más fuerza con rehabilitación.
En toda esta historia, en la de Andriy y en la de los demás, hay un papel fundamental, que es qué pasa dentro de esas cabezas, cómo se cura, si es que tiene cura, cómo se recupera, cómo se normaliza, mejor dicho, la mente de un soldado herido de estas características. Rebeca es psiquiatra civil en este Hospital de la Defensa en Zaragoza. Psiquiatra, ¿qué se hace? O sea, cuando os llega a consulta un primer paciente que baja del avión, que os dicen, se ha quedado ciego, o mira, no se puede mover en la cama, hay que cambiar la cadera entera, era un soldado del frente, un tío increíble, y se va a quedar así para siempre. ¿Qué haces?
No es un trabajo fácil. Y por supuesto que no está escrito en
libros.
Pero
esto no se estudia en la facultad.
No, para nada. Y no hay muy pocas referencias con las que contamos hoy en día. Lo que sí que te puedo decir es que el trabajo es muy personalizado. O sea, es que no tiene nada que ver una historia con otra. Y intentamos siempre individualizar el tratamiento en cada uno de ellos. Hay quienes requerirán de unas intervenciones y de otros de otras. Pero lo que sí que nos encontramos es ante una población muy diferente a la que solemos tratar.
Por suerte para nosotros, uh-huh. Quiero decir, ese tipo de traumas no son imaginables. ¿Cuál sería el denominador común? ¿Cuál es la guerra, imagino, pero cuál es la consecuencia directa que tienen casi todos? ¿El shock?
Lo que más muestran es bloqueo emocional, ¿no? El ser incapaz de poner en palabras eso que les ha pasado. Ahora hemos escuchado a Andri, que es un tío que la verdad es que ha trabajado muchísimo, es súper formado, habla inglés y se puede incluso hacer intervenciones con él en inglés, pero no es lo habitual, ¿no? Lo habitual es ese encerramiento en uno mismo, ese bloqueo, ese aislamiento, tanto se muestra tanto con nosotros, pero incluso dentro de las familias también. Ya no sé si a nivel cultural o juega también otro papel lo que han vivido, que cuesta mucho abrirse, ¿no? Igual acostumbrados al carácter mediterráneo, pues hacemos intervenciones mucho más fluidas. En este caso cuesta más abrirse.
En su caso concreto, en el de Andri, ¿qué le queda? ¿Qué estáis haciendo en esa cabeza, en ese cerebro, en esa mente?
Pues bueno, Andri ha conseguido mucho por él solo. Le encanta ser autónomo también en cuanto a, bueno, medicación para dormir, sí, pero yo me quiero tomar una infusión por las noches. O sea, él siempre pone de su parte y eso ayuda mucho. Pero como es muy buen paciente, también estamos colaborando con él probando las gafas de realidad virtual, el programa.
A ver, cuéntame eso, ¿para qué es?
Pues mira, esto surge un poco de esa necesidad de que estamos ante una población que tiene una cultura diferente a la nuestra y habla otro idioma. Entonces, lo que hablamos, la narración no es lo suficientemente fluida y espontánea como en otros casos. Entonces, a través de las gafas intentamos que con escenarios desde lo somatosensorial, desde los órganos de los sentidos, pues llegar al sufrimiento más profundo, ¿no? Entonces, podemos producir escenarios que hagan exposición a situaciones de estrés. No te hablo de conflictos bélicos, que muchos de ellos están muy dispuestos a enfrentarse en este momento, sino cosas cotidianas como coger un ascensor, conducir, ir al supermercado. Eso por un lado. Y por otro, favorece en cuanto a la inmersión en escenarios, pues imagínate, de la playa, las olas, el buceo, que producen relajación, que ayudan a las técnicas de mindfulness y atención plena. Y a través de eso, pues regulación emocional, ¿no? Que puedan regular sus sensaciones de taquicardia, de sobresalto cuando escucha un avión, que es súper típico, o malestar general.
Quiero preguntarle a Andri dos o tres cositas más. ¿Y ahora qué? ¿Quiere volver a casa? ¿Cómo va a acabar la guerra? La pregunta es doble. ¿Quiere volver y cómo va a acabar la guerra?
Claro que yo echo de menos mi familia y quiero volverme a Ucrania, pero quiero volverme en mis dos, es decir, en las piernas. Y espero que junto con el equipo médico lo podré hacer. Y por otra parte, esta guerra nadie sabe cuándo va a acabar, pero hay que ser realistas. Los rusos tienen en la cantidad de la gente muchísimo más que los ucranianos y tienen muchísimo arma. Y nadie sabe hasta dónde podemos llegar y dónde está este fin. Pero nosotros no tenemos que rendirnos. Tenemos que participar y luchar cuanto hacía falta. Porque cuando nosotros podemos ver las ciudades donde entran los rusos y lo que están haciendo con las mujeres y los niños, yo creo personalmente que esto es peor que morir.
Це, мені здається, навіть це гірша смерть.
Que tenga suerte y gracias.
Удачі і дякую.
En Zaragoza. Jorge Bustos, otra vez, la guerra de Ucrania con sus protagonistas. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La visita al hospital de Zaragoza y las historias de los heridos ucranianos que se están recuperando allí nos obligan a preguntarnos por el coste real de una guerra. Para los occidentales que apoyamos la causa de Ucrania, como no puede ser de otra manera, porque es la causa de la democracia y de la libertad frente a la invasión del sátrapa ruso, apoyar a Zelensky pues se limita a hacer tweets de apoyo, a manifestar nuestro acuerdo, a no quejarnos si a lo mejor las contrapartidas de la guerra que llegan a España, que son mucho menores que las que llegan al este de Europa, pues nos incomodan un poco la vida. Pero claro, el coste real de esa guerra para los heridos en combate, para los que han perdido a sus seres queridos, para los que a lo mejor han quedado mutilados de por vida, es mucho más alto. Pensemos en ese coste cuando nos cansemos de escuchar noticias sobre la guerra, cuando flojee el apoyo occidental a Zelensky y cuando a veces no estén en los medios las hazañas de los soldados en defensa de la libertad de todos, todo lo que deberían.
La vida sigue. Mensajito de Legalitas que nos trae Paloma Serrano.
¿Estás jubilado o jubilada? Pues esto te interesa. ¿Sabes que si realizaste aportaciones a antiguas mutualidades, le puedes reclamar a Hacienda que te devuelva el IRPF que pudiste pagar de más? Los abogados de Legalitas te dicen cómo. Llámales, podrías recuperar unos 3.000 euros. Hazte de Legalitas en el 900 100 662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que qué más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual, son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Belén Esteban. En mi tarifa de luz en Crea Energía solo hay energía verde. Ahorras y contratarla es facilísimo. Sin sorpresas, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
Recupera tu línea tras la vuelta de vacaciones con HSN. Quemadores termogénicos, bloqueadores de grasa, cremas reductoras, tu práctica deportiva habitual y una alimentación saludable. Visita hsnstore.com y encuentra fórmulas naturales para cubrir tus necesidades a los mejores precios. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como la pescadilla piezas de 1 a 2 kilos por solo 7,99 euros el kilo.
Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Y escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, asegura que el 80% de los fondos europeos ya han sido adjudicados y que pronto solicitarán el siguiente pago, que será de 10.000 millones de euros más. Calviño deja la puerta abierta a prorrogar las medidas económicas que el gobierno puso en marcha para luchar contra la inflación, como por ejemplo la rebaja del IVA de la factura de la luz o del gas.
De aquí a final de año se tomarán las medidas adecuadas para seguir en una senda de contención de la inflación y para amortiguar el impacto de este escenario internacional extraordinario sobre nuestra economía, teniendo en cuenta cuál es la situación en cada momento y cuáles son las medidas que pueden ser más adecuadas en cada momento.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, acabar con estas medidas es algo impopular, evidentemente. ¿Van a esperar a la investidura de Sánchez para anunciarlo? Porque aquí todo hay que hacerlo con la estrategia, claro.
Eso por descontado. Pero fíjate que en estas declaraciones la vicepresidenta Calviño ya no habla de las personas, habla de la situación económica del país, ¿no? Medidas de contención para que no afecte la inflación. En fin, a lo que se está refiriendo es a los datos macro, ¿no? Porque en estos momentos tú nombrabas dos: esa rebaja de la tarifa de la luz y del gas y la rebaja del IVA para los alimentos básicos de la cesta de la compra, ¿no? Pero además hay una ayuda al subsidio por el desempleo del SEPE de 120 euros al mes adicional, hay una rebaja del precio del carburante para los transportistas de 10 céntimos por litro, que se termina ahora el 31 de septiembre y que es de 5 para los grandes transportistas, que se termina el 31 de diciembre de este año. En total es un coste de 3.800 millones de euros. Anunciar eso antes de la investidura es una locura.
Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, de aquella manera ha pedido todo lo contrario, que se supriman. Cree que a medida que bajen los precios de la energía, los gobiernos deben reducir ese tipo de ayudas. Y considera que la política fiscal de 2024 debería ser, comillas, bastante restrictiva. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, esto quiere decir que lo que ve el gobernador del Banco de España lo ven cada vez más gobernadores, la propia presidenta del Banco Central Europeo y muchos economistas, ¿no? Bueno, pues que la crisis de deuda que puede pasar factura a los países occidentales es muy abultada, en Europa en particular, y dentro de Europa España, ¿no?, que es uno de los países más europeos. Esto lo que supone ser restrictivos es que hay que controlar el gasto público con criterios de eficiencia a la hora de gastarlo.
Claro, eso por lo menos.
Es justo lo que no se hace.
Claro. Los ministros de Industria de la Unión Europea han pactado retrasar 2 años más la norma Euro 7, aquella que regulaba la emisión contaminante de turismos, autobuses, también los camiones, digamos que aplaza un poquito todas aquellas medidas. ¿Es un cambio significativo, Pilar?
Bueno, es muy significativo y es la buena noticia.
Te han escuchado.
Bueno, yo creo que es que, Ángel, los funcionarios de Bruselas, que tienen esos sueldos tan espectaculares, ¿no?, pues al final viven como en una burbuja, ¿no? Y al final han sido los países en donde llevamos en el último año y medio una cascada de elecciones constantes. Hoy se cumple, por ejemplo, un año de Meloni al frente de Italia, pero bueno, ha pasado que ha ganado la derecha y la extrema derecha en Suecia, en Dinamarca, estamos viendo lo que ha sucedido en Austria, en Países Bajos, dentro de 2 semanas en Polonia. En fin, la cosa no está como para bromas con los ciudadanos, ¿no? Y a falta de que el Parlamento Europeo ratifique esta medida, que yo creo que va a ser la primera, además, que van a venir después, es que se alarga, se hace un Kit Kat, ¿no? Se alarga ese proceso de descarbonización dentro del sector de los turismos. Hay que tener en cuenta que el sector del automóvil en Europa da trabajo a 7 millones de europeos, claro, y decían los fabricantes de coches que es que ni les daba tiempo, el ahorro era muy pequeño con los software que tenían que incluir, que eran carísimos y que no podían competir ni con los eléctricos, ni con los chinos, ni con los norteamericanos, ni con nadie, que estaban ahogando la industria, ¿no?
Hablando de ahogos, las ventas de las empresas cayeron un 3,8 en julio respecto a julio del 22. Ya van 4 meses consecutivos de bajadas. ¿Síntoma de qué, Pilar?
Bueno, síntoma de que la economía se está enfriando. Eso significa pues que consumimos menos, las empresas por lo tanto fabrican menos, porque los distribuidores no se quieren pillar las manos con stocks. Si tú lo que quieres hacer es que la economía se pare o se ralentice, pero bueno, en algunos países como en Alemania, que ya ha entrado en recesión, se pare, bueno, pues las fábricas fabrican menos porque saben que se va a consumir menos.
Claro, así de fácil y así de complicado.
Con lo que ello conlleva para el empleo, a medio plazo.
Claro. Y un dato más. Las letras del Tesoro siguen su alza. Las familias españolas multiplican por 10 su inversión. En diciembre de 2022 acumulaban casi 2.000 millones de euros en este tipo de activos, cifra que se ha ido disparando mes a mes. ¿Va a ser un activo que se consolide o esto es una moda, Pilar?
Bueno, yo creo que es todo lo temporal, Ángel, que la banca quiera. Si los bancos empiezan a retribuir de forma interesante los ahorros de las familias tendrán esos ahorros en sus cuentas de ahorro de las entidades financieras y no comprarán letras y bonos del Tesoro. Si la banca no empieza a competir por pagar, por tener los ahorros, por dar un beneficio a los ahorradores, por mantener ese dinero en sus entidades financieras, pues es evidente que el dinero lo que busca es mayor rentabilidad. No, tú no buscas perder capacidad adquisitiva, sino incrementarla.
Los españoles buscamos proteger los ahorros ante el aumento de la inflación, una subida de los precios que ha cambiado nuestros hábitos en la compra. El 45% de los hogares visitamos tres o más supermercados para buscar mejores precios. Es uno de esos nuevos hábitos a la hora de ir a la compra. Si nos fijamos en la inflación subyacente, ya sabes, la que engloba la mayor parte de nuestra cesta, pues se ha elevado un 6,1 y por eso tenemos que buscar nuevos métodos. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, revisar distintos supermercados es buscar el mejor precio, ¿no?
Sí, sobre todo si nos fijamos en los productos de alimentación, porque han subido de nuevo un 10% en el mes de agosto y por eso ahora salir al súper nos lleva más tiempo, porque antes tenemos que decidir a cuál vamos a ir.
Y me dedico a comprar en cada una de las grandes superficies o de supermercados, las ofertas que hay en cada momento. Sí es verdad que le dedico bastante más tiempo a esta labor de realizar la compra, pero la diferencia de precios que a veces se encuentra es bastante significativa.
Lo cuenta Chelo, que es funcionaria, es madre de dos hijos. Es el ejemplo perfecto, Ángel, de cómo ahora necesitamos revisar los precios antes de ir a la compra. Casi la mitad de los hogares españoles, como decías, lo hace según un estudio realizado por las grandes superficies.
Sí que es verdad que lo bueno de mi barrio es que hay muchos supermercados y cuando tengo tiempo miro los precios de unos y de otros y miro pues cuál me conviene más, si uno está más barato que en otro, porque sí que es verdad que a veces en un supermercado un producto es más barato pero en el otro tienen otro producto que está mucho más barato, entonces voy mirando a ver cuál es el supermercado que más me conviene.
Esto de revisar los precios antes de ir a la compra lo hace Elena, es una estudiante, vive compartiendo piso y que, a pesar de que como Chelo dice no tener mucho tiempo, pues dedica parte de él a esta búsqueda necesaria, nos cuenta, para ahorrar.
Una vez elegido el súper, pues hay que buscar las ofertas. Iván, ¿hemos dejado de comprar nuestras marcas de siempre?
Pues según este estudio, llevado a cabo por los grandes supermercados, hasta el 60%, o sea, 6 de cada 10 consumidores, asegura que compraría una marca que normalmente no adquiere si está de oferta. Y esto supone un 7% más que antes de esta crisis inflacionista. Nos lo contaba la propia Elena. Ahora, la prioridad, nos decía, no es el producto que nos gusta, es gastar lo menos posible.
Ahora miro más lo que son las ofertas, por si hay algún descuento, un 2x1 o cosas así, y en muchos productos ya directamente ni miro la marca. Sobre todo lo hago en cosas de limpieza o también ya en el aceite de oliva.
Y es que, por ejemplo, precisamente ese aceite de oliva, ya lo sabemos, está por encima de los 11 euros, a menos, claro, que haya alguna oferta, o las patatas, que se han encarecido un 38%, la pasta un 34% o las legumbres un 26%. Por eso los clientes buscamos cada vez más las marcas blancas. Ya suponen el 43% del gasto en la cesta de la compra de los españoles y, ojo, eso sin tener en cuenta los productos frescos. Todos los euros, Ángel, que se puedan rascar de la cuenta final, pues claro, son bienvenidos. Claro.
Oye, cuando vemos un buen precio, hacemos acopio, claro, con los productos no perecederos, porque el resto llenamos menos la cesta. Es otro cambio a la hora de ir al súper.
Sí, las cestas de la compra están tendiendo a ser ya más pequeñas cada vez. Solo compramos lo que cubra nuestra necesidad más inmediata, a no ser que, como decías, encontremos un gran precio, bueno, pues que nos permita guardar en la despensa esos productos en oferta. Un 35% de los hogares asegura eso, que adquirimos los productos que vamos a necesitar solamente en el corto plazo. Y así, también, es verdad, aprovechamos aún más las ofertas que van saliendo.
Ofertas como son de 50% de la segunda unidad o 3x2, almacenando a veces algunos tipos de productos no perecederos para poder hacer frente un poco a esta situación.
2x1, 3x2, segunda unidad al mejor precio. Chelo, que nos desgranaba pues esas ofertas en las que nos fijamos para llenar esa despensa de la forma más barata posible. Y es que la inflación ha cambiado, Ángel, nuestra forma de ir a la compra. En definitiva, más visitas al súper, más búsquedas de ofertas y cesta con productos que cubran nuestra necesidad más inmediata.
Pilar, cambios en los hábitos a los que nos obliga la inflación y que se van a consolidar, ¿no?
Claro, fíjate que lo llevamos contando durante todo el año, ¿no? Desde que se empieza a disparar la subida de los precios de la energía, esto afecta directamente a la cesta de la compra, tanto a los productos frescos como a los productos manufacturados, y la gente que ya se ha gastado, las familias que ya nos hemos gastado los ahorros de la pandemia, de la pospandemia, ¿ahora en qué estamos? Estamos en ahorrar hasta el último céntimo. Y esto va a seguir así. Las grandes distribuidoras ya tienen marcas blancas propias todas. Y están sacando incluso segundos y terceras líneas de artículos de marcas blancas para seguir compitiendo en precio, ¿no? Es una barbaridad lo que ha subido el precio de la compra. Un 30% solo en lo que llevamos del año 2023.
La inflación tiene otra derivada. Suben los precios y aumentan los impagos, por ejemplo, los préstamos a los que no podemos hacer frente, como las hipotecas. La inflación también comienza a pasar factura a las familias con hipoteca. Los impagos han aumentado en un 4% en los últimos tres meses y el volumen total de deuda marca el máximo en 9 años. Susana Moneo.
Son datos del Banco de España. El aumento de cuotas como consecuencia de la subida de tipos está detrás de esta morosidad entre abril y junio. Un 2,44% del total de las hipotecas concedidas tienen impagos de al menos 3 meses, lo que supone un 4% más que en el anterior trimestre. Son 443 millones más que en el mes de marzo. Desde 2014, cuando se registró el pico de morosidad por la burbuja inmobiliaria, solo se han registrado aumentos puntuales en 5 trimestres, seguidos de caídas. Ahora hay indicios de que puede ser el inicio de un cambio de tendencia, a pesar del descenso de operaciones por las precauciones de los bancos. También ha aumentado la morosidad en los créditos al consumo, aunque en menor medida.
Este dato, dicen expertos, irá en aumento en los próximos meses. Otro dato más, en el primer semestre de este año se han firmado un 13% menos de hipotecas. Guillermo Rocafort es experto precisamente en hipotecas. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Es lógica este aumento en la morosidad, la más alta, desde hace 9 años?
Sí, desde luego que sí, porque estamos en un entorno macroeconómico muy malo. La recesión ha entrado con fuerza en la Unión Europea, la inflación, ya anticipamos en su momento los concursos de acreedores en empresas, aumentaron, y ahora, lógicamente, el entorno bancario, sobre todo el incremento de los tipos de interés, la precarización del Euribor, todo apuntaba, y desde hace meses se sabía que íbamos a ir a un entorno de impagos que va a ser creciente. Estamos en un cambio de tendencia. En el sector crediticio se habla siempre de ciclos y yo creo que estamos en umbral un ciclo bastante, bastante negativo.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Oye, nos explicaba Ángel que la cifra va a ir previsiblemente en aumento en los próximos meses, ¿no? Porque el Euribor sigue repuntando. Aquí hay una doble pregunta. ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo el Euribor, por un lado, y por otro lado, qué efecto va a tener esto en la morosidad en los próximos meses?
Pues son dos preguntas totalmente vinculadas. El entorno de la inflación y el crecimiento del Euribor y de los tipos de interés va vinculado, lógicamente, a la desestabilización del mercado de la energía, del mercado de los alimentos. Es decir, está ahora mismo una fase negativa bastante que apunta hacia esa recesión, ¿no? Por lo tanto, en entornos macroeconómicos negativos, lógicamente, los ciudadanos y las familias tienen menos liquidez, ¿no? Y eso hace que, lógicamente, los impagos vayan creciendo. Esto lo vivimos en la crisis de Zapatero clarísimamente. Y, bueno, esto al final acabó degenerando, pues como vimos en intervenciones, en rescates de la Unión Europea, en ayuda pública a recuperar los bancos. Es decir, esos ciclos son los que son. Ya lo decía Schumpeter, que es el que creó la teoría de los ciclos económicos, y de luego el asunto bancario crediticio es el que yo creo que marca tendencia, ¿no? Lo hemos visto hace unos meses en Estados Unidos, quebró el First National Bank, el Silicon Valley Bank. Todo lo que pasa allí al poco tiempo se traslada a la Unión Europea. Y yo creo que la Unión Europea ni España ha hecho las reformas necesarias para crear una banca robusta que aguante esas convulsiones, esos riesgos sistémicos que se materializan en un primer momento en los impagos. Las familias no pueden pagar más porque realmente están colapsadas. El Euribor ha aumentado mucho las cuotas hipotecarias y al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y, claro, y esto afectará a la economía, sin duda.
Te iba a preguntar precisamente, Guillermo, esas familias colapsadas, ¿qué debemos hacer si no se puede pagar la hipoteca?
Pues buena cuestión, vamos a ver. Ya en el gobierno de Rajoy se aprobó el Código de Buenas Prácticas Bancarias, que lo que busca es buscar un diferimiento de los pagos, mejorar ciertas condiciones, es decir, trasladar un poco la deuda a futuro, ¿no? Lo que pasa es que eso, digamos, es pan para hoy, hombre para mañana, ¿no? Y luego los bancos, por lo general, son bastante reacios, ¿no? Lamentablemente, la situación es difícil. Ahora se aprobó hace poco la ley de la segunda oportunidad. Eso puede, de alguna forma, ayudar a los que viven una situación, digamos, más delicada o más vulnerable. Pero, en general, digamos, la protección jurídica con la ley de crédito hipotecario del año 2019, pues, digamos, ya los procedimientos ejecutivos ya no son tan gravosos. Yo lo que recomendaría, básicamente, es intentar renegociar con las entidades bancarias, con ese código de buenas prácticas bancarias, alegando, pues lógicamente, que se viven situaciones que no se contemplaban, es que realmente los intereses variables se han disparado, ¿no? Claro. Lo que pasa es que eso al final se traduce pues en desestabilización, crisis familiares, cierre de empresas, es muy difícil, y por otro lado, pues la banca por lo general no suele negociar. Desgraciadamente tenemos otro ciclo donde entrarán los fondos buitre a comprar esos créditos tóxicos a precios de risa. Eso aumentará desahucios, etcétera, etcétera. Es una situación bastante, bastante complicada, que no tiene fácil solución, desde luego.
Ya, bueno, ya lo vimos, ¿no?, en la crisis anterior. Pero vamos a ponernos en un poco en el lado positivo. Tenemos que comprar una casa o queremos comprar una vivienda. ¿En qué nos tenemos que fijar, Guillermo, a la hora de pedir una hipoteca para evitar, si se puede, caer en la morosidad? ¿Cuánto tiene que ser de nuestro sueldo el coste de la hipoteca mensual?
Bueno, ese es el cálculo, más o menos, se habla de un tercio habitualmente, ¿no?, para hacer frente pues a los gastos más necesarios de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, se habla de un tercio. Lo que pasa es que, claro, con un tercio incluso de dos nóminas, hablando de que sea una pareja, realmente llegar a unas cuotas hipotecarias mínimas es muy difícil. O sea, realmente la cuestión es que, sobre todo los jóvenes y los que quieren un proyecto vital, se suelen endeudar hasta las cejas, y además tiran luego de avales de los padres y de otro tipo de garantías. Realmente esa es la gran deuda pendiente, yo creo, que del Estado de Derecho, ¿no? El saber gestionar bien las cuestiones de insolvencia, porque luego las familias entran en esos colapsos. No hay una educación, ya lo dije hace unos meses en una revista a este respecto, no nos enseñan los colegios, ni siquiera prácticamente las universidades. Yo soy profesor de Derecho Bancario, intento trasladar la importancia siempre de saber que no solamente a nivel de nación, sino también a nivel micro, de empresas, individuos, sepamos realmente cuáles son nuestras capacidades financieras, pero es que la gente las desconoce, entonces se embarca en unos proyectos de 40 años de hipoteca y al final pues acaba reventando, porque hoy en día el trabajo es precario, los sueldos no están creciendo, los mismos que los precios de la vivienda ni de las rentas de alquiler. Realmente tenemos una economía donde el derecho a la vivienda es una asignatura pendiente, y también, lógicamente, la educación en conceptos capitalistas básicos, como saber lo que es el tipo de interés, cuánto se ve afectada tu cuota mensual, hacer previsiones a futuro, tener siempre una hucha. Siempre se ha hablado de la importancia de tener ahorros, pero realmente todo está desmadrado financieramente, pero nada, llegamos así de hace décadas y al final nos embarcamos como pueblo, como nación y como individuos en proyectos, claro, financieros que acaban colapsando. Es muy difícil, falta mucha formación al respecto. Y no es difícil, ¿eh? Otra cosa es que no interesa darla, ¿no?
Ya, y nos acordamos de Santa Bárbara, como siempre, cuando truena. Y una última cuestión, Guillermo. Los créditos al consumo también han registrado un aumento de la morosidad, pero este verano esos créditos al consumo se dispararon hasta llegar a máximos de los últimos 14 años. ¿Cómo se explican esas dos cuestiones?
Porque la gente quiere vivir el presente de una forma desaforada.
Y que le den.
Exacto.
Te la puede gente pasar cualquier verano, cosa, una pandemia.
Exacto, igual pasa en Grecia. Sobre todo en los países latinos, pues somos muy de vivir a corto plazo con dinero que no es nuestro, ¿no? Y luego vienen las madres mías de que hay que devolverle el dinero Hay que recordar que los que colapsaron en el 2007 pues fueron Grecia, España, Portugal e Italia, porque era demasiado grande para colapsar, porque tenemos una naturaleza que, lo queramos o no, deberíamos estar acostumbrados, no como Alemania, sino como países latinos, mediterráneos, a tener tipos de interés alto para que la gente sepa que devolver el dinero pues cuesta y que no está regalado y que al final pues nos vamos a tener que sacrificar en el futuro. Pero vivimos tan en el presente que nos hemos olvidado del futuro, y parece que ni nos importase, y eso demuestra pues que nuestra mentalidad no está bien actualizada a las situaciones bancarias y financieras. Es lamentable, pero es así, no tengo otra explicación.
En cualquier caso, y ahora ya que sí, a modo de posdata, Guillermo, si unes esa falta de educación, si unes las perspectivas, la situación, cómo la guerra no se va a solucionar en breve, muy optimista no hay que ser, ¿no?
Ciertamente. Pero es que esto antes lo sabíamos antes de las elecciones del 23 de julio, y eso se ha callado. Como se cayó con Zapatero lo de la crisis que su segunda legislatura. Y ahora nos vamos a encontrar con todas las letras vencidas e impagadas, ¿no? Eso pasó con Solvens en su momento. Lo que pasa es que el pueblo español no tiene memoria histórica de la que necesitamos. Tiene memoria histórica financiera.
De la otra. Tiene memoria histórica de la otra.
Y que no vale para nada. Y en cambio esta necesidad para vivir el futuro parece que se nos ha olvidado, ¿no? Y parece que las crisis, nos fijamos en lo que pasó hace 100 años y no recordamos los cientos de miles de millones de euros que nos hemos gastado en la Unión Europea. A nivel de la Unión Europea han sido 5 billones de euros, y a nivel de España en ayudas públicas 500.000 millones de euros. Y esos son datos que además están publicados por el Estado, ¿eh? O sea, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Otra vez deuda pública? En fin, o sea, nos estamos totalmente hipotecando, estamos desangrando financieramente. Eso es, en fin, es una duda pendiente, nunca mejor dicho.
Pues ya charlaremos más adelante a ver cómo va la cosa. Muy interesante. Guillermo Rocafort, experto en cuestiones hipotecarias, profesor de Derecho Bancario. Hay que reconocer que hay gente pato. Guillermo, muchísimas gracias. Suerte.
Muchísimas gracias y muy buenas noches. Un placer.
Gracias por la clase, gracias, Guillermo. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Puf, qué panorama. Pilarín, mañana más.
Hasta mañana. Un besito.
Gracias. Adiós.
Chao, chao. A ti.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
España se enfrenta a la investidura más incierta de un presidente del gobierno.
Yo no sé si ganaremos o no la investidura.
Se presenta para ser elegido jefe de la oposición.
Y desde este martes, despliegue de COPE en el Congreso de los Diputados y programación especial para contártelo en directo.
Va a ser interesante porque en el Congreso de los Diputados...
Con Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Haro.
Alberto Herrera.
Esta linterna especial en la primera jornada.
Sigue también el minuto a minuto del debate de investidura de Feijóo en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Querido diciembre, esta Navidad
Quiero un viaje con los abuelos. Cumple los deseos de tus nietos con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés. Llévalos de viaje a los mercadillos navideños, Laponia, Nueva York o las Islas Canarias. Reserva ya tu escapada sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.